Ya a las 12 y 3 en la República Argentina y como cada jueves, este panorama nacional de noticias se complace en ceder su espacio a una nueva entrevista federal protagonizada por compañeros y compañeras de Radio Nacional en todo el país, hoy con la entrevista al embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. Los dejo entonces en las inmejorables manos, o mejor dicho, en las inmejorables voces de Martín Bibiloni y mis compañeros de la Radio Pública para la entrevista federal.
Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista federal por la Radio Pública.
Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Gracias a Fernando Pebernera y a Mariel Ríos en los estudios de AM870 en Maipú 555. Efectivamente, a través de una plataforma digital estamos conectados, periodistas de la Radio Pública en diferentes partes de la Argentina, para llevar a cabo esta nueva edición de Entrevista Federal, en este caso con el embajador argentino en España. Le damos los buenos días para nosotros, buenas tardes para Ricardo Alfonsín en Madrid. ¿Cómo le va?
¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? Sí, efectivamente, acá son las 5 pasaditas ya de la tarde.
De una linda tarde en Madrid, ya llegando al veranito.
Déjeme mirar por la ventana. A ver, es una tarde con resolana, digamos. Nubes y delgadas a través de las que se filtra el sol. Con calor, sí. Ayer, por ejemplo, y antes de ayer, 27 grados. Linda temperatura.
Muy bien. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública. Yo le doy paso a Andrea Valdivieso, representante de LRA1, justamente Radio Nacional Buenos Aires, para iniciar esta ronda de preguntas. Andrea, buenos días. El aire es tuyo. Adelante.
Muy buenos días, Martín, a todos los colegas y a Ricardo. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta básicamente radica en... hay una diferencia clara entre la sociedad española y la sociedad argentina a la hora de acatar políticas que son de cuidado para la salud, ¿sí? A pesar de que sean de un gobierno... ¿Cuáles son los factores que influyen en que la sociedad española acate la medida de una gestión que no aprobó, que no aprobó con su voto, y que aquí en Argentina, ¿no?, esa rebeldía, ¿no?, todavía vemos gente en la calle que no usa barbijos, que va comiendo algo sin protección, y sin cuidado, comercios que no acatan, y yo, como en nuestro caso, no?
Bueno, a ver, acá también hay problemas, ¿eh? Acá también hay problemas. Y yo creo que tiene que ver con que los que mayores posibilidades tienen de generar conciencia, de influir en los comportamientos de la gente, no cumplen con su deber. Me refiero, no se puede generalizar, desde luego, a políticos, me refiero a comunicadores, me refiero a algunos, intelectuales incluso. Creo que hay una tendencia natural en el ser humano a aceptar un problema tan severo como este, que nos obliga a autolimitarnos en un montón de cuestiones. Y bueno, tendemos a escuchar entonces y a seguir los consejos de quienes no actúan con demasiada responsabilidad. Yo no quiero hablar de España porque no me corresponde, pero sí puedo hablar porque estuve, antes de venir para España, durante el 2020, casi todo el 2020, yo llegué acá en octubre casi, sí escuchaba lo que decían, ¿no?, los terraplanistas, por llamarlos de alguna manera, los que decían que no existía el virus, que era todo un invento, una conspiración de los magnates y de no sé qué organizaciones internacionales. Por otro lado, se relativizaba desde el punto de vista político los riesgos que se representaba la pandemia. Me acuerdo que en la oposición había quienes decían que el gobierno sobreactuaba, que, bueno, debíamos dejar que la naturaleza actuara. ¿Saben qué quiere decir dejar que la naturaleza actúe, no? ¿Saben qué quiere decir que la naturaleza haga lo suyo, que los hombres no intervengan, que no tomemos decisiones y que, bueno, que el virus, con el virus pase lo que diga la naturaleza que tiene que pasar? Eso quiere decir que, bueno, que se mueran los que se tienen que morir, ¿no? Bueno, gracias a Dios nosotros tomamos una decisión distinta, priorizando la ética, priorizando la vida, frente a la economía. Había muchos, acá también, en Europa también, creían que había que, bueno, abstenerse de tomar decisiones que podían afectar el funcionamiento de la economía. Lo cierto es que a esta altura ya no tiene sentido discutir esto, porque los hechos han demostrado que aquellos países que priorizaron la economía, que dejaron de tomar decisiones de tipo sanitaria para no afectar la economía, tuvieron muchísimos problemas económicos, exactamente los mismos que optaron por la... Por cuidar la salud, y desde el punto de vista sanitario sus resultados han sido mucho peor todavía, ¿no? Bueno, así que esperemos que los argentinos tengamos conciencia por nosotros mismos, ¿no es cierto? Y por la economía, porque cuanto antes podamos resolver este problema, más posibilidades habrá de recuperar la economía, de recuperar el crecimiento y una normalidad económica, que espero que no sea igual a la anterior, que sea más justa.
Muchas gracias.
No, por favor, Andrea.
Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, Natalia Gili de Radio Nacional Viedma. Quería, bueno, a raíz, también conectando un poco esto que mencionaba con respecto a los discursos desde distintos sectores, con más o menos influencia en la opinión pública y en la sociedad, estábamos viendo estos días, el 25 de mayo, aquí en Bahía Blanca, muy cerca de Viedma, tuvimos una situación muy, muy complicada que para nosotros marca un antes y un después, algo que se viene gestando, entendemos, desde hace ya un tiempo, pero hubo un ataque en concreto a un local partidario de la Cámpora. No sé si está al tanto de esa situación, sí. Tuvo trascendencia a nivel nacional, un atentado grave. Y con un mensaje que también creemos que, por eso decimos que viene en línea con cómo viene aumentando la tensión y la violencia en nuestra sociedad, pero también de la mano de ciertos discursos políticos que están como, de alguna manera, agitando esas diferencias, esa violencia en la sociedad. En este caso, bueno, hablan de hacer una purga en la sociedad, y de plantear en estar hartos, y mencionan una serie de ítems, entre los que mencionan a los medios de comunicación y al periodismo, pero también a la política. Y bueno, pensábamos, ¿no? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo analizó? ¿Cómo le cayó esta noticia de este atentado en este contexto en el que estamos viviendo, después de un año y medio ya casi de cuarentena y de pandemia, en la que se vienen agitando estos discursos por un lado, y también entendemos que hay un punto antes y un después, ¿no? En esta cuestión de plantear que las vacunas querían envenenar a la población en lugar de cuidarla. Por un lado decir que haya selección natural, y por otro lado decir que la vacuna iba a envenenar a la población. Entendemos que hay una línea entre esto que pasó el martes en Bahía Blanca y la tensión política que está habiendo a nivel nacional. No sabemos, queremos saber cuál es su punto de vista.
Sí, bueno, en primer lugar, mi condena, mi repudio, el más absoluto, el más categórico, frente a los episodios de lo que estás hablando, Natalia. Voy a tratar de ser corto porque son varias, me parece, ¿no? Bueno, los periodistas. Pero, y espero que todos se hayan manifestado en este sentido, sin distinción de banderías políticas, y en serio, ¿no? Que se manifiesten en serio. Es un horror lo que ha pasado. Pero creo que estas cosas pueden ocurrir cuando se promueve el odio, cuando se promueve el rencor, cuando se promueve la bronca, cuando existe incapacidad para aceptar una derrota electoral y se difunden discursos que son, bueno, propios de quienes hablan a los enemigos, no a quienes son compatriotas que pueden pensar de manera diferente. Yo creo que la polarización en la Argentina no es solo ideológica, ni principalmente ideológica, creo que es emocional, afectiva, sentimental, no sé cómo llamarla, es el odio, la bronca, lo que separa a la sociedad. Y esto está promovido no solo por la política, no solo por la política, se promueve desde distintas instancias de la sociedad que tienen posibilidad de influir sobre los ciudadanos, desde la comunicación también, y hay que ser cuidadosos, porque no hay que responder a la promoción del odio con promoción de odio, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso, hay que poner en evidencia la irracionalidad que supone este tipo de sentimientos y la incapacidad que revelan quienes hacen política con este tipo de sentimientos para enfrentar problemas tan difíciles como los que tenemos que enfrentar. Cuando la polarización es emocional, cuando la polarización es sentimental, afectiva, cuando pasa por el odio, es muy difícil que se cumpla con una de las tareas fundamentales de la política, que es la búsqueda de consenso frente a problemas de difícil resolución, como por ejemplo este. Este problema, el de la pandemia, el de las vacunas, el de las cuarentenas, el problema de la sanitario y la consecuencia que tiene respecto a la economía, requiere de un diálogo civilizado entre los distintos actores que tienen responsabilidad a la hora de resolver estas cuestiones. Y con odio es imposible que haya el diálogo, y sin diálogo es imposible que haya acuerdos. Es lamentable. Espero que la sociedad se dé cuenta y sepa discernir, sepa distinguir quiénes son los que están preocupados por resolver el problema y quiénes son los que están preocupados por tener alguna ventaja electoral para las próximas elecciones.
Ricardo,
gracias.
Bueno, Ricardo Ulises lo saluda desde Nacional Ushuaia. ¿Cómo está?
Ulises, decime si soy muy largo, por favor, Ulises.
No, tengo para que, nada.
Avísame, díganme.
No, para nada, está muy bien, Ricardo. Y yo quería preguntarle también, uniéndolo a lo que, bueno, le decía a mi compañera Andrea desde Buenos Aires, esto de cómo ha vivido el tema de la crisis, pero mi pregunta va más que nada a alguna medida que haya visto que se implementó en España, que entienda que pueda replicarse en Argentina a favor de la crisis que estamos viviendo, y en viceversa, que política destacaría Argentina que debería aplicarse allí en España en relación al COVID-19.
Mira, yo te diría que nosotros aprendimos de Europa, hemos hecho todo lo que hizo Europa, pero fuimos más oportunos porque pudimos aprender de ellos. Algunos creen que las cuarentenas son fenómenos nacionales, locales, no, todos los países, todos, absolutamente todos, tomaron decisiones como estas, y no es cierto que nosotros tomamos decisiones de cuarentenas o dispusimos cuarentenas muy largas. También Europa hizo lo mismo. Hasta hace poco estaba Francia, hasta hace poco estaba en Alemania, todavía con cuarentena, porque hubo segundas y terceras olas, confinamientos, limitaciones a viajes en el interior de cada país. Por ejemplo, no podías viajar en España de una comunidad a otra, de una provincia a otra, incluso hacia adentro. Tampoco podías hacer viajes en el interior de las comunidades. Un día fui a Barcelona porque tenía que ir, casi no se podía viajar, pero tenía que hacer una actividad oficial, y a las 5 de la tarde se cerraban los bares, quedaban abiertos, pero no podías tomar nada, ni podías comprar solamente una coca, suponete, perdón por la propaganda, no quise hacer, una gaseosa y llevártela, pero no podías ni tomarla ni adentro ni afuera, lo mismo con un sándwich. Fue muy duro, terrible, y además te diría, nosotros, bueno, como pudimos aprovechar la experiencia de ella, logramos hacer algo que es muy importante y que no está valorado, porque lo que se evita no se valora. La gran batalla es, la gran victoria es la batalla que se evita, sin embargo no se la valora, ¿no? No se valora la prevención, evitar las cosas no es suficientemente valorado. Te digo, por ejemplo, nosotros, viendo todo lo que pasó en Italia, bueno, y en España, y en Europa al principio, vieron cómo se saturaron los hospitales, cómo no había lugares para los entierros, hubo que alquilar pistas de patinaje para poder depositar los ataúdes con los cadáveres. Fue terrible, una cosa espantosa. La fatiga, el agotamiento al que era sometido el personal médico, las enfermeras y los que tenían que atender, porque eran tantos los contagiados que no daba abasto los hospitales. Bueno, nosotros no teníamos preparado el sistema de salud para enfrentar esto. Esas medidas que se tomaron nos permitieron ganar tiempo, preparar el sistema de salud para que dé una respuesta más segura, y pudimos evitar muertes. Si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos tomado decisiones como las que permitieron ralentizar la curva de los contagios, seguramente los muertos hubieran sido mucho más en Argentina. De manera que después te digo, hemos hecho todo lo que se ha hecho en todos los lugares del mundo, ¿no? Nadie ha inventado nada, ¿sabes por qué? Además, porque acá no se sabía nada. No es que este virus se lo conocía, no es que hace 100 años había existido un fenómeno similar, un virus como este había contagiado a los habitantes de algún país. No se sabía nada, todo tenía que ser improvisado. Ahora, desde la oposición, los críticos de Sillón, no solamente de la oposición, seguramente tienen respuesta para todo, y si hubieran estado ellos gestionando, cuando uno los escucha hablar, tiene la sensación de que hubieran sabido hacer todo. Lo que nadie en el mundo sabía hacer, bueno, da la impresión de que algunos en Argentina sí lo hubieran sabido hacer.
Gracias, Ricardo.
Buenos días, Jacqueline Cabañas de Radio Nacional Formosa, lo saluda.
Jacqueline. Ricardo,
¿cómo le va?
Bien, Jacqueline.
Yo le quería preguntar, mi pregunta iba por el lado de que yo había leído un par de notas suyas que usted tenía una postura muy crítica con respecto a esto del radicalismo, con la simpatía con el PRO y demás, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le sucede cuando dicen que el alfonsinismo es cada vez más parecido al kirchnerismo o esta simpatía que hay con el actual gobierno nacional?
Pero miren, yo de una cosa estoy seguro, que el radicalismo lo interpretan y lo defienden los que tienen las actitudes, los que están enojados, los que están muy disconformes con lo que está haciendo la Unión Cívica Radical. Defender al partido no es defender cualquier cosa, no es defender la lista 3. Yo no soy radical porque me gusta el 3. Y esa era la lista de la boleta del partido. No soy radical porque me gustaba el comité, el inmueble en el que funcionaba el comité. Ni siquiera soy radical porque mi padre es radical. Al principio sí, después está más grande que mi padre es radicalismo. ¿Y por qué soy radical? Los que son la mayoría de los radicales, por lo que son, por las mismas razones por las que una persona se afilia a un partido, por las ideas, por los principios, por la visión de país que tiene, por las cosas que hizo en su historia, con sus errores y demás. Y defender el partido es defender eso, defender esas ideas, no defender lo contrario de lo que el partido piensa. ¿Cómo puede alguien hacerme creer a mí? ¿Cómo puede alguien convencerme que hacer radicalismo, defender al partido, es defender la idea de un partido que no piensa como nosotros? En este caso el PRO. No. Yo estoy seguro de que, hablando de Alfonsín, ni Alfonsín, ni Illia, ni Larralde, ni Levinson, y les da una bronca bárbara cuando digo esto, les da bronca porque en el fondo saben que es cierto, si no, no les daría tanta bronca. Ninguno de ellos, ni quien habla, se hubiera afiliado a la Unión Cívica Radical, si la Unión Cívica Radical hubiera defendido siempre las ideas que defendió desde el 2015 al 2019 y las ideas que defiende desde el 2019 hasta ahora. Por supuesto que ha habido momentos en la historia en los que nos hemos alejado de nuestra verdadera razón de ser, como ocurrió con el justicialismo también, como ha ocurrido con los dos partidos a lo largo de la historia. Pero la Unión Cívica Radical no tiene nada que ver con esto. Yo nunca vi un partido, una conducción nacional tan alejada de lo que significa la Unión Cívica Radical como la que viene conduciendo al partido desde el año 2015 en adelante.
Muy bien, muchas gracias, Ricardo.
No, al contrario.
Buen día, Verónica Cecín de Radio Nacional Santiago del Estero.
Verónica.
¿Cómo le va? Bueno, usted bien, ha calificado de irresponsable a un sector de la oposición porque, bueno, ellos mismos habían criticado a la vacuna Sputnik V. Mi pregunta es si usted considera que estamos hablando de oportunismo político teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, o sea que las críticas de ellos vienen más que nada por el año electoral.
Sí, esa es mi opinión, y es difícil de creer que alguien pueda, yo creo que tienen ganas además, a veces ocurre que uno en política no engaña, sino que se engaña a sí mismo, ¿no? Suele ocurrir eso también, y eso es muy grave porque más difícil de advertir, porque cuando uno se engaña a sí mismo, está convencido de lo que dice, aunque diga un disparate, bueno, es más difícil persuadirlo, ¿no? Yo creo que lo. Mire, yo le voy a decir lo que pasa para mí con la oposición. Prioriza lo electoral por sobre el interés general. Prioriza lo electoral por encima de lo que es mejor para el país. Entonces, está permanentemente pensando qué es lo que puede hacer para deteriorar la confianza de la ciudadanía en el gobierno y capitalizar esa desconfianza la oposición. Yo diría que a veces tengo la sensación de que más que estar preocupado de que el gobierno haga mal las cosas, están casi deseando que el gobierno haga mal las cosas para poder obtener algún rédito electoral. Y bueno, creo que la sociedad lo va a advertir, tal vez en este momento en el que está tan angustiada, tan tomada por esto de la pandemia, con sus consecuencias económicas que son terribles, pero que no tienen que ver con la gestión del gobierno, tienen que ver con la pandemia. Y lo mismo está pasando en todo el mundo desde el punto de vista económico. Tal vez en este momento todavía no se haya puesto demasiado a pensar acerca de cuáles son los comportamientos de distintos actores políticos. Pero yo creo que se equivocan los radicales con lo que están haciendo. Esta vez, incluso aunque la gente, una proporción importante de los que puedan haber votado al gobierno ahora, estén disconformes, sobre todo frente a una prédica que pretende atribuirle la responsabilidad de todo lo que está pasando, de que las cosas no hayan mejorado el gobierno, digo, si cree que esa gente, si existe, va a votar en el 2021 o en el 2023 una salida por derecha, se equivoca. La gente no va a volver a votar una salida por derecha. Ya sabe la sociedad que esas recetas neoliberales, que son respetables, no son las que resuelven los problemas de los que viven de un salario, de los que viven de una remuneración, de los que no son los más ricos, ¿no? Ahora sí, seguramente los más ricos se sentirán muy cómodos con esas recetas, sí, pero no son mayoría en una sociedad los más ricos, ¿no?
Ricardo, buenas tardes. Soy Carlos Mateo, estoy en Santa Rosa, La Pampa.
¿Cómo estás? Carlos. ¿Cómo
andás? Recién retomo lo último que decía, ¿no? Y me pregunto en qué, le pido que profundice, por favor, esa fe que usted tiene de que la sociedad no va a volver a elegir al neoliberalismo o a la derecha, hoy expresada por ejemplo, la presidenta del PRO en la Argentina, es una persona que ha, diría yo, bolsonarizado su discurso al extremo de llevarlo a tirar la cuerda tanto que tal vez se corte, ¿verdad? Y cuanto peor, mejor, en esa lógica un poco rara. ¿Qué le hace pensar que la sociedad no sigue ese discurso presa de la bronca que tiene hoy porque el kiosquero no puede abrir el kiosco, el restaurante tampoco, en fin, todos estamos un poco peor? Y le agrego otra pregunta, si tiene que responderla. Desde que es embajador, ¿qué cambió de su mirada respecto a Cristina, de la que usted fue muy crítico otrora?
Sí, bueno, empiezo por esto último. Yo fui, a ver, no políticas económicas o sociales, Cualquiera que revise mis posiciones, me acuerdo que cuando fui candidato, un diario importante tituló "El candidato que no critica al gobierno". Así tituló. Yo no en cuestiones económicas y sociales, incluso una columna de opinión de un importante periodista, Mariano Grondona, decía que yo apoyaba decisiones que se tomaban desde el gobierno nacional y me cuestionaba porque, según él, yo no entendía que era necesario que el radicalismo cumpliera un rol diferente. Pero bueno, no importa. Todavía siguen creyendo que estoy en el partido, pero no importa. Yo me sí cuestionaba cosas que tenían que ver con lo institucional. Yo cuestionaba, por ejemplo, y sigo pensando que hay que modificarlo, y no se modifica. Ahora les cuento, el Consejo, la integración del Consejo de la Magistratura, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, las mismas cosas que ha dicho el actual presidente. Y le digo más, esto no sabe la gente, o de esto no se habla, porque hay algunos que no les conviene hablar de esto. Cambiemos nace. ¿Cuál es la idea fuerza de Cambiemos? ¿Cuál es el argumento que utilizan los radicales para justificar un frente que nos reúne con fuerzas que piensan muy distinto a nosotros desde el punto de vista económico y social, que tienen una idea muy distinta a la radical acerca de cuál debe ser el rol del Estado en la economía, cómo debería ser el sistema tributario, cómo deberían ser las relaciones comerciales, cómo se deberían distribuir los ingresos, cuál debería ser la estructura productiva del país, país productor de materias primas, país industrial. Bueno, muchas diferencias tenemos con el PRO que se pusieron en evidencia desde que nació el PRO y tuvo representantes en el Congreso, votaban distintos a nosotros. Nosotros votamos la estatización de YPF, ellos votaron en contra, ¿no? Votaron en contra de estatización, por ejemplo. Pero, entonces, ¿cómo nace un partido que un frente que reúne a fuerzas contradictorias? Decía en plural. Es un eufemismo eso. Podríamos decir un frente contradictorio, ¿no? Porque decían que toda diferencia debía postergarse en nombre de construir una mayoría que pueda ganar las elecciones y detener el proceso de deterioro institucional que se venía registrando. Supóngase que esto fuera cierto, más allá de... No discutamos ahora si era o no cierto. Supongamos que esto era cierto. Dos leyes o tres cuestionábamos nosotros y decíamos que afectaban el funcionamiento de las instituciones. Dos le nombré. Consejo de la Magistratura, la ley que dispone la integración, sancionada en el 2006, y el decreto de necesidad de urgencia, sancionado también 2005, no me acuerdo. Ganó, Cambiemos, ¿no? Ganó Macri. Bueno, ¿qué pasó con esas dos leyes? Ni una coma se modificó de esas dos leyes. Exactamente las mismas leyes. Exactamente. 4 años después de gestión, yo lo discutí, a mí no me lo pueden venir a contar los radicales de La Pampa, que me perdonen con todo el respeto, no me pueden venir a decir que fueron muy respetuosos de las instituciones o que cumplieron con lo que habían dicho que iban a hacer si ganaban las elecciones, modificar la ley que integra el Consejo de la Magistratura, porque decía que era la principal responsable de la disfuncionalidad del Poder Judicial, ni me pueden venir a decir que intentaron modificar los decretos de necesidad y urgencia o su reglamentación, porque decían que la reglamentación actual lo convertía una excepción en una regla. No hicieron nada. Nada por modificar eso, nada. Y más, el día que asume, o a los 2 o 3 días de asumir, no sé si no fue el día que asume, el otro día, nombra, ¿se acuerdan qué nombra? 2 jueces de la Corte por decreto. Eso se decía que lo iba a hacer Cristina en el año 2019, salían todos los diarios, y no saben las cosas que decía el partido, lo que decía el PRO y las que decían los diarios. Lo hizo el presidente. Y mi partido avaló. Yo critiqué. Y vieran cómo me llamaban del partido para que no criticara. ¿Cómo me llamaban del partido para que no criticara? Así que mis diferencias pasaban por ahí. De todas maneras, yo no estaba, no apoyaba ese acuerdo. Porque yo decía, si nosotros queremos reemplazar al gobierno para hacer algunos cambios en lo institucional, tenemos que reemplazarlo no por derecha, tenemos que reemplazarlo desde concepciones progresistas, no por derecha. Por eso habíamos construido un frente de izquierda. El Frente Amplio UNE, lo destruyeron y a propósito. En marzo del 2015 se conforma el nuevo frente, Cambiemos, pero antes se había destruido el Frente Amplio UNE. Lo destruyeron para que, miren, para que en la Argentina hubiera dos partidos, uno de centro izquierda, que era el kirchnerismo, y otro de centro derecha o de derecha, que era el PRO y el radicalismo. Eso fue, y eso no lo hicieron los políticos, eso lo hicieron otras instancias. No los políticos que conforman Cambiemos. A mí también me venían a decir que lo hicieran. Bueno, y ¿qué era? Usted me había preguntado algo. ¿Por qué yo que
la bolsonarización?
Ah, ¿por qué creo que pueden ganar? ¿Por qué creo que pueden ganar? Mire, pues si yo soy un pesimista, me tengo que decir otra cosa. Yo confío en la racionalidad de la gente, confío en el espíritu crítico de la gente, y pienso que superar esta circunstancia, la militancia va a desarrollar la tarea que sea necesaria desarrollar para poder aclarar qué es lo que está en juego, para poder aclarar qué nos está pasando hoy y por qué nos está pasando. Esta es la discusión que se da. Por un lado, ¿a nosotros qué nos pasa? La situación económica no mejoró, al contrario, se ha complicado. Y por el otro lado, no hemos logrado vencer al virus. Ahora, hay una discusión. Están la derecha que dice que la situación económica no mejoró porque el gobierno cometió errores desde el punto de vista económico, y que la situación sanitaria no mejoró porque el gobierno gestionó mal la pandemia. Y estamos los que decimos, no señor, la situación económica no mejoró porque apareció este fenómeno extraordinario, singular, excepcional, que es el virus que complicó a todos los países del mundo. ¿O qué querían? Que creciera la economía con el virus.
que hubiera más empleo con el virus, que ganaran, que hubiera más salarios, más inversión, que exportáramos más. Eso no existió en ningún lugar del mundo, ¿eh? Díganselo a todos, no existió en ningún lugar del mundo, existió lo contrario en todos los países del mundo. Y la verdad es que al virus todavía no lo han vencido, ¿eh? Todavía no lo han vencido, gracias a Dios. Si las vacunas no fallan, vamos a poder empezar a superarlo. Y yo creo que cuando se empiecen a superar estos temores, la intranquilidad, la angustia, no es el mejor momento para reflexionar, ni para un individuo ni para la sociedad. Y yo creo que cuando se empiecen a superar estas cosas, que espero que ocurran en 2 o 3 meses, que cambien las expectativas, que se empiezan, ya se están produciendo mejorías económicas importantes, ¿eh? Pero miren ustedes cómo cayó el PBI en los países principales, la pobreza, el desempleo. Bueno, yo pienso que la sociedad, y ahí habrá que meditar mucho, y habrá que decirle a la ciudad, miren, los estados se pueden equivocar, los gobiernos se pueden equivocar, pero los mercados en los que funciona, se privilegia el interés particular, se equivocan mucho más, ¿eh? Se equivocan mucho más. No cometamos otra vez el error de votar a quienes creen que la mejor manera de manejar la economía es delegarle a los mercados el funcionamiento de la economía. Todo lo que tiene que ver con la economía, la distribución del ingreso, los sistemas tributarios, debemos delegarlo en el mercado. Ahí no hay interés general. Bueno, yo creo que va a ocurrir eso. Y algunas encuestas hablan de que todavía, a pesar de las dificultades, el gobierno sigue contando con porcentajes de acompañamiento que ratificarían su triunfo en las próximas elecciones.
Gracias, Carlos. En La Pampa estamos en Radio Nacional, estamos en la entrevista federal conversando con el embajador argentino en España, con Ricardo Alfonsín. A Ricardo le propongo viajar al sur nuevamente de nuestro país, en la provincia de Santa Cruz, más precisamente en Perito Moreno, está Marcelo Fernández. Marcelo, adelante.
Muy buenos días, señor embajador. Muchísimas gracias por estos minutos que nos brinda para todas las emisoras de Radio Nacional. Y mi pregunta tiene que ver concretamente con lo que veníamos hablando con el resto de los compañeros sobre el futuro electoral del Frente Juntos por el Cambio, donde el radicalismo, como bien dijo usted, en el 2015 le dio la territorialidad que el PRO necesitaba justamente para un resultado electoral concreto. En el 2019 muchos pensaban que esa alianza podría quebrarse, finalmente fue ratificada y ampliada, incluso, y usted fue uno de los más críticos de esa ampliación. ¿Cómo ve el futuro de Juntos por el Cambio para estas próximas elecciones para el 2023, y si eventualmente el radicalismo podría pensar en otro camino, dado que los resultados obviamente electorales no se están contrastando con la expectativa del inicio?
No, yo creo que el partido va a tardar, si ocurre, en volver a sus posiciones originales. Lo difícil va a ser los primeros 80 años, aguantar esos primeros 80 años, ¿no es cierto? Pero le digo, mire, yo, el partido no solo le dio territorialidad, el partido le dio autoridad, si usted quiere, tiene mucho más, le dio legitimidad en muchas posiciones, las argumentó, las defendió, posiciones que no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos. El partido apoyó decisiones que nosotros habíamos creído hasta el 2015 que eran exactamente las que no había que tomar. Y que a mí no me lo digan. Miren, me encantaría ir a debatir, ya me van a invitar con los comités para que me digan, a ver, porque algunos dicen, no es cierto, Ricardo, nosotros no acompañamos decisiones que no creíamos que había que acompañar. Les puedo nombrar miles, ¿eh? No solamente la de los jueces, el aumento de las tarifas, la reforma de las jubilaciones, la reforma laboral, cómo las defendían, finalmente no salieron, pero no porque el radicalismo las detuvo, entre otras cosas, ¿no? La reforma del impuesto a los bienes personales, la decisión de no liquidar las divisas, autorización para no liquidar las divisas, bueno, la apertura indiscriminada de la economía. Bueno, yo creo que el partido se siente cómodo, le resulta muy confortable estar apoyado por quienes están apoyándolo. Fíjense ustedes, a la Unión Cívica Radical hubo
ciertos actores sociopolíticos, como ustedes quieran llamarlo, en Argentina, muy importante, que influye mucho sobre la sociedad, que siempre criticaron a la Unión Cívica Radical. Siempre la criticaron, en particular a la corriente alfonsinista de la Unión Cívica Radical. Y ahora esos mismos actores no hacen más que mimar a todos esos dirigentes que hoy están conduciendo el partido. ¿Qué cambiaron esos actores o cambió el partido? Cambió el partido. El partido dejó de defender lo que tenía que defender. ¿Qué necesitan los radicales para darse cuenta de que este radicalismo no es el radicalismo por el que nosotros nos afiliamos? Este es otro radicalismo. Yo creo que si no se cambia, va a desaparecer. Tal vez algún otro partido nos reemplace defendiendo esas banderas. Y tal vez algunos querramos crear una Unión Cívica Radical distinta, nueva, porque esto no es la Unión Cívica Radical. Y un partido político no es, reitero, como un club de fútbol, que uno puede seguir acompañándolo aunque pierda los partidos, aunque no elijan al técnico que le gusta, que incluso cuando está mal lo acompaña más todavía. No. Un partido político es un conjunto de ideas. Y si van a defender otras ideas, yo no tengo motivo para seguir militando en la Unión Cívica Radical. Por eso yo le digo a los radicales, no obliguen a los radicales a tomar una decisión que es muy dolorosa. Los que piensan como el PRO, que se vayan al PRO, ¿qué les cuesta? Que se vayan al PRO. No les cuesta nada que vayan a defender esas ideas, que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, pero dejen que los radicales sigamos defendiendo las ideas que siempre hemos defendido.
Embajador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Lidia Cocha, de Nacional Patagonia, en Comodoro Rivadavia, Chubut. Bueno, le quería consultar qué opina sobre los dichos de Patricia Burlich sobre el plan de vacunación y su denuncia sobre las condiciones que se le pedían desde el gobierno a Pfizer, que fue desmentido por el propio laboratorio, ¿no?
Mire, ¿qué puedo pensar de eso? ¿Qué puedo pensar? A ver, si a mí alguien me preguntara, ¿qué pensás vos de él? ¿Usted vive en un pueblo o en una ciudad grande? Comodoro, me dijo.
Sí, sí, no, Comodoro Rivadavia, una ciudad grande.
Yo soy de Chascomús, ¿no es cierto? Y bueno, solía ocurrir que a veces algunos hablan y dicen cosas que no son ciertas, a sabiendas de que no son ciertas. Y esas personas eran muy mal, las personas que mentían así eran muy mal vistas. ¿Qué puedo pensar de alguien que dice algo que no es cierto? Que sabe que no es cierto. Que lo dice porque, vaya a saber, cree que puede obtener un rédito electoral, que no aporta ninguna prueba. Y no es que no aporta ninguna prueba porque no la tiene. No aporta ninguna prueba porque no la puede tener, porque no ocurrió ese hecho. Pero claro, como puede ser rentable, como la pretensión, el motivo, es desacreditar, es despertar confianza de la ciudadanía en el gobierno, generar sospecha, cree que puede decir eso. ¿Yo qué puedo pensar de una persona que quiere decir eso? Lo único que le digo, y la estimo a Patricia porque la conozco de hace muchos años, porque en política nos conocemos todos. Bueno, le digo, a mí no me hubiera gustado que me eduquen así. No quiero, iba a decir otra cosa, pero no quiero decirlo para no ser demasiado duro. Pero eso es una barbaridad, eso no se hace. Ahora, si no hay una sociedad que critique, que cuestiona y que le parece mal lo que hacen esas personas, no va a haber cambios. Porque hay algunos que te dicen, sí, está mal hacer eso, está muy mal. Pero si lo hace el dirigente de mi partido, y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Tenemos que tolerarlo? No, muchachos, eso no se tolera. Por otro lado, los problemas que tenemos nosotros con la provisión de la vacuna debería ser algo que estuviera preocupándolos, parece que está alegrándolos, parece que quisieran instalarle en la gente la idea de que nosotros tendríamos que estar, que las vacunas nos tendrían que salir por las orejas, nos tendrían que sobrar las vacunas. Para que la gente esté entonces con mucha bronca con el gobierno porque no faltan vacunas. A todos los países, ayer en un programa de televisión les leía, me había provisto por internet de una serie de noticias de los diarios y de títulos de todos los países de Europa que se quejaban por la falta de vacunas. Hay un título que dice, por ejemplo, la Unión Europea incumple todos sus programas de vacunación porque las laboratorios no entregan las vacunas. Hay otro que dice, la empresa Johnson & Johnson entrega el 10% de la vacuna que se había comprometido. Hay otro que dice, AstraZeneca no entrega las vacunas porque los laboratorios se vieron superados en la demanda, no cumplieron. A nosotros nos pasa lo mismo, en distintos momentos, pero nos pasa lo mismo. Así que yo espero que la sociedad se dé cuenta, confío en que la sociedad se va a dar cuenta, y si no, que se acuerde qué fue lo que pasó. Porque resulta que los que ahora nos dicen que ellos, si hubieran estado gobernando, aún con pandemia, hubieran evitado que ocurran los problemas económicos que tenemos, cuando gobernaron desde el 2015 al 2019 sin pandemia, no hicieron otra cosa que empeorar la situación. No seamos sonsos, por favor. Pensemos. Yo estoy seguro que hubiera sido muy distinta la Argentina, incluso al año y meses que llevamos de gobierno, si no hubiera aparecido la pandemia. Ahora, la pandemia es como una bomba que cayó, que hizo que todas las decisiones que se querían tomar no se pudieran tomar, que hubiera que tomar otras, para tratar. Y estoy seguro de que si hubiera estado gobernado otro partido, las cosas hubieran sido mucho peores, económicamente.
Ricardo, muy buenas tardes. Soy Ricardo Testa, de LT11 Nacional Concepción del Uruguay. Un gusto poder charlar con usted porque le hice muchas notas en Buenos Aires. Y bueno, tenerlo ahora aquí de esta manera para mí es un verdadero placer junto a mis colegas de Radio Nacional. Así que,
muchas gracias.
¿Cómo le va?
Bien, gracias a Dios.
Bueno, usted habló, aprendimos de Europa, acá también tenemos problemas. Yo ayer estaba repasando algunas notas del ministro de justamente de Acción Social en la República Argentina y hablaba de los distintos planes sociales que se están elaborando en el marco de la pandemia, como el potencial trabajo, cuando se da mitad del sueldo básico a los trabajadores para insertarlos en programas laborales, el programa alimentar que para aquella gente carenciada, bueno, el Repro 2 que ayuda a las empresas a pagar parte del sueldo a los empleados de esas empresas que están en crisis producto de la pandemia. Quería ver cuál es la mirada de Europa y si en Europa también hacen esto o en realidad también Argentina puso su ingenio en esto. Su ingenio, por supuesto, el estado de la solidaridad con los que menos tienen o los que más perjudicados están.
No, miren, Europa está haciendo lo mismo. Claro, Europa puede hacer un poco más, porque son países más fuertes que los nuestros. A ver, ¿saben cuánto le dan a España el Banco Central Europeo? 140.000 millones de euros para la recuperación de la economía. 140.000 millones de euros. Nosotros debemos 45.000 y estamos desesperados. 140.000 millones de euros y 70.000 millones de euros a no devolver. Por eso algunos decían, bueno, ellos pueden darse el lujo de preocuparse por la economía. Nosotros no. ¿Qué quería decir nosotros no? Sería bueno que le dijeran toda la sociedad. Cuando decía, nosotros tenemos que preocuparnos por la economía, dejar morir gente. Hay que tomar esa decisión, ¿eh? Hay que tomar esa decisión. Pero además, fíjense, la situación económica de todos esos países es muy grave, muy grave. Ellos no es lo mismo que nosotros, el PBI, el endeudamiento es terrible, la pobreza crece el desempleo. Y va a costar salir de eso. Fíjense lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo algo que hasta hace un año nadie hubiera hecho. Si nos hubieran dicho hace un año que se iba a hacer esto, muchos están locos. ¿Quién te dijo que va a hacer eso? Bueno, yo creo que se viene un cambio muy grande, si no vamos a vivir problemas muy, muy, muy difíciles. Y lo que hicimos en Argentina fue mucho más de lo que hubieran hecho, no sé si otros hubieran hecho algo, porque creían que había que dejar que la economía se resolviera estos problemas por sí sola, que no debíamos hacer gastos del Estado, que no debíamos interferir. Todavía lo siguen diciendo, critican el déficit fiscal, por ejemplo, que fue el que permitió que no cerraran empresas, que fue el que permitió que la gente pudiera seguir trabajando, que fue el que permitió que muchas familias pudieran seguir consumiendo lo indispensable para evitar grandes conflictos sociales. No, yo creo que se hizo algo muy parecido a lo que se hizo en el mundo. En Europa y en el mundo, salvo pocos países, hubo una reacción fuertemente keynesiana, un fuerte compromiso del Estado asistiendo a la sociedad y a la economía. Y creo que vamos a tener que seguir haciéndolo. Espero que podamos llegar a un buen acuerdo con el fondo. Nosotros contrajimos una deuda muy imprudente. Yo creo que nosotros lo decimos, pero no nos damos cuenta de lo que representa. Si hay algo que condiciona, les ata las manos y les hace daño a un país, es la deuda. Así como le hace daño a un particular, ¿no? Cuando se endeudó irresponsablemente. Cuando se endeudó, bueno, puede terminar hundiéndolo, destruyéndolo. Bueno. Se contrajo una deuda enorme. Y además con vencimientos a muy corto plazo y con tasas muy altas. No la podemos pagar, a pesar de lo que dice la oposición, no la podemos pagar. Y si la pudiéramos pagar, sería a costa del hambre de nuestro pueblo. Y gracias a Dios, tenemos que agradecerle, España nos ha acompañado, Alemania nos ha acompañado, dice que tenemos razón, Portugal nos ha acompañado, varios países de Europa nos han acompañado. Nos han acompañado, yo diría, más que lo que nos han acompañado en Argentina. A mí me parte el alma eso. Dicen que el gobierno es populista y que el gobierno se empecina en negociar una deuda que nos tenemos que pagar. ¿Y qué creen? ¿Que la Merkel es una irresponsable, una populista, que Sánchez igual, que Macron igual? Pero por favor, no nos dejemos engañar. La deuda es realmente impagable. Yo no creo que la contrajeron por maldad. La contrajeron porque no saben. Creían que gestionar era manejar una empresa, o tan fácil como manejar la capital federal, manejar un país. Bueno, no es tan fácil. Y tomar estas decisiones muy equivocadas, y ahora hay que arreglarla. Bueno, arreglarla no requiere, entre otras cosas, arreglar con el fondo. Si no, no vamos a poder arreglarlo. Gracias a Dios que lo vamos a hacer.
Gracias, Ricardo, muy amable.
¿Se me escucha?
Sí. Gracias a vos. Sí, sí. Embajador, ¿cómo le va? Carlos Vega le habla de La Rioja. ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, Carlos.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista federal. Consultarles, ¿cuál es la mirada española, europea, al manejo de esta pandemia que está haciendo el país? Y si en este marco, ¿no? Desde la embajada para todos los residentes argentinos ahí, ¿cómo se maneja el tema de vacunación? ¿Hay posibilidades que los residentes en España puntualmente puedan recibir la vacuna a través de la embajada argentina?
Sí, como los residentes en Argentina de España reciben la vacunación también. Por ejemplo, yo me vacuné hace una semana, 10 días hará. Y se están vacunando también los argentinos. Ahora se empezó a acelerar la cosa, hará 20 días, un mes en los países de Europa. Muy, 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 muy demorada de las vacunas. Y había el tema, era el tema que se hablaba. Y fíjense ustedes, ahí ayer escuchaba yo un programa por YouTube, lo veía. Vieron que se puede ver, porque no lo puedo ver en directo, tenemos 5 horas de diferencia. Si quiero ver un programa que sale a las 9 de la noche, tengo que esperar hasta las 2 de la mañana. Y la verdad que me levanto muy temprano. Pero veía uno que decía, bueno, pero en Chile han vacunado el 90% de la población. Sí, es cierto, han vacunado más que en Argentina. Ahora, ¿saben quién? Vacunaron no solamente más que en Argentina, vacunaron más que en Alemania, vacunaron más que en Austria, vacunaron más que en Francia, vacunaron más que en España, vacunaron más que en Suecia, que en Suiza, que en Noruega, que en Canadá, que Estados Unidos. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un país con bastante menos habitantes. Y habrá que ver de todas maneras cómo pudieron negociar, en qué condiciones contrataron las vacunas y qué vacunas. Pero no solamente que la Argentina vacunaron más, todos esos países, mientras Chile vacunó al 90%, todos los países que le nombré vacunaron al 50%, algunos por abajo. Así que no nos dejemos engañar tampoco con eso. Pero bueno, yo lo que, ¿qué es lo que quiero? A ver, ¿por qué digo esto? ¿Porque quiero negar algo que se hizo mal? No, porque estoy convencido de que es así, porque he hablado con gente de incluso de mi partido, que saben que es necesario hacer un esfuerzo para poder ir resolviendo las cosas. Yo creía que esta pandemia iba a ser una ocasión para que comprendiéramos todos que era necesario una combinación diferente de competencia y cooperación, que iba a ser superior en estas circunstancias la cooperación a la competencia, y se necesitaba un equilibrio entre cooperación y competencia, pero no, parece que algunos aprovecharon la pandemia casi como un aliado que les permitía posicionarse mejor para las próximas elecciones. Lamentablemente, bueno, si creen que con ese tipo de especulaciones o de cálculos vamos a andar mejor en Argentina, que voten eso.
Ricardo, usted ha dicho en esta entrevista federal que esto que tenemos hoy no es la Unión Cívica Radical. Yo, la verdad es que tengo un padre, mi padre ha sido afiliado a la Unión Cívica Radical desde que tengo uso de razón, y me tomé la libertad de preguntarle a él qué le preguntaría a usted en este momento, y lo que me dijo fue, es ¿qué añora más de aquel espectro político que dejó su padre, el presidente Raúl Alfonsín, tras devolverle la democracia a la Argentina?
Mire, bueno, yo las ideas, Alfonsín adhiera a la Internacional Socialista, al Partido Radical. Él pensaba que la política era la búsqueda de dos valores fundamentales. Hay una tensión entre ellos, que es la libertad y la igualdad. Alfonsín decía, no hay auténtica libertad sin igualdad. Es muy difícil disfrutar de la libertad, poder ejercer los derechos que nos reconoce la libertad sin igualdad. No está prohibido ir a la universidad, ¿no? No está prohibido. No está prohibido tener vivienda. No, todos tenemos derechos. Pero ¿cuántos no pueden ir a la universidad? Porque no tienen igualdad, es decir, no tienen las condiciones materiales que le permiten ir a la universidad, y capaz que son los más inteligentes. Ni está prohibido comer. Y sin embargo hay algunos chicos que padecen de nutrición. Bueno, esa es la política. Y a ese tipo de sociedad no la construye el mercado. Y eso piensa el neoliberalismo, que la construye el mercado. El neoliberalismo dice, lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es meterse lo menos posible. Por supuesto, los más ricos encantados con eso, porque además capaz que creen eso en serio también. Bueno, pero no, esto no era la Unión Cívica Radical. O sea, de la Unión Cívica Radical, de ese legado, hoy no ha quedado nada. El partido ha actuado haciendo seguidismo, acompañando de manera crítica todo. Y por favor, que no me digan que no, por favor, porque me castigan, me pero está bien, yo me la banco a esa, ¿no? Pero digo, que no me digan que no, porque el partido, saben que no les pertenece a los dirigentes, el partido le pertenece a la historia, le pertenece a lo que sufrieron. Mucha gente murió por este partido, mucha gente se sacrificó por este partido, mucha gente fue presa por este partido, mucha gente sacrificó su familia por este partido. El partido le pertenece a todos los que lucharon por la Unión Cívica Radical, y le pertenece al futuro. Que cada uno haga con su carrera política lo que quiera, pero con el partido no. El partido, al partido que los cuiden. Y cuidar el partido es cuidar las ideas, no cuidar la lista 3. Es cuidar la lista 3 con las ideas. Si va la lista 3 con las ideas del PRO, aunque tenga la lista 3, es el partido PRO, no la Unión Cívica Radical, el que está compitiendo.
Gracias.
Así que un beso para el papá.
Muchas gracias, va a estar emocionado.
Sí, seguramente que sí, André. Embajador, gracias por este rato con la radio pública. Gracias por sus respuestas, por sus reflexiones. Han sido realmente muy productivas y muy contundentes. El cierre es suyo en esta entrevista federal y con representantes de Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Lo hemos paseado desde Ushuaia hasta Formosa, si no me equivoco, Santiago del Estero, anduvimos por La Rioja también. Bueno, es muy importante para Radio Nacional poder llevar la palabra de los protagonistas en forma directa a todos los rincones del país.
Bueno, entonces yo diría, recuerde la gente, en el año 2019 la situación económica era muy difícil, mucho más difícil que en el 2015. Y no estoy haciendo una afirmación arbitraria, estoy manejándome con datos oficiales. En el 2019 la inflación era mayor que en el 2015, la pobreza era mayor que en el 2015, la recesión era mayor que en el 2015, la desinversión era mayor que en el 2015, la indigencia era mayor que en el 2015, el desempleo era mayor que en el 2015. Bueno, era una situación realmente muy difícil y para colmo cayó la pandemia. Yo estoy seguro de que si no hubiera ocurrido con la pandemia, ya a esta altura nosotros estaríamos saliendo de la situación difícil que habíamos heredado y podríamos mirar con mucho más optimismo el futuro. Ahora, cuidado que no nos confundan. Los que precisamente tuvieron 4 años para gobernar y no hicieron otra cosa con la mejor intención que complicar la situación, no van a ser los que con las mismas recetas resolverán los problemas que tenemos que resolver. No porque lo diga yo, porque lo dice la historia. Lo dice la historia de la Argentina y lo dice la historia del mundo. Allí donde gobernaron las recetas neoliberales, aquellas que creen que la mejor manera de administrar economía a través del mercado, los problemas para la grande mayoría han sido débiles. Así que por favor no nos engañen a la hora de preguntarnos lo siguiente, que no nos hagan dar una respuesta equivocada. ¿Por qué razón no hemos podido mejorar como creíamos que íbamos a mejorar el 10 de diciembre de 2019 a esta altura? Es muy sencillo, por la pandemia, y porque además no ha habido la colaboración que debía haber existido. Las cosas se han hecho un poco más difícil también por eso. Gracias.
Gracias a usted. Ricardo Alfonsín pasó por la entrevista federal. Nosotros volvemos a la transmisión en LRA1, en AM870, y en instantes cada una de las emisoras participantes continúa con su respectiva programación. Gracias a todos los compañeros y compañeras de todo el país que han participado, y hasta la próxima edición de Entrevista Federal. Hasta luego.
Informó la radio pública en todo el país. La radio es la expresión definitiva de la comunicación personal, un contacto entre la radio y un radioescucha.